sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla. Cuando entendí, de golpe, todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yanisset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Es para mí un privilegio tener a una persona tan especial desde Cuba que va a estar compartiendo con nosotros este programa dedicado a José Martí hoy, 28 de enero del 2026. Se trata del joven intelectual, poeta Félix Mario Ramírez Méndez, que nos acompaña desde Camagüey. Félix, ¿estás con nosotros en línea?
Sí, Anicet, estoy aquí.
Oye, Mario Félix, mejor dicho. Mario Félix, siempre te digo Félix Mario, Mario Félix.
Sí, bueno, igual que mi profesora de primaria, la primera profesora de primaria que tuve me decía Félix Mario. Así que...
Félix Mario, Mario Félix, Mario Félix. Félix. Mil gracias porque...
No, gracias a ti.
Para mí el tema de Martí es fundamental en todo lo que hagamos en favor de la Cuba nueva, sí, en favor de una Cuba libre. La primera pregunta para ti es la siguiente: ¿cuándo descubriste a Martí el verdadero, no al que te contaron en la escuela?
Bueno, ya ni sé, yo creo que yo no soy una excepción dentro de mi generación, ¿no? Y creo que yo como muchos de mi mismo grupo etario, y de los que nacimos acá en Cuba y vivimos en Cuba la infancia y la adolescencia, pues padecimos lo mismo, ¿no? Y Martí lo veíamos como un símbolo más del régimen que impera en Cuba desde hace décadas, ¿no? En parte porque así te lo enseñan en la escuela, en parte porque el Martí que te enseñan en la escuela está mezclado con todo ese aparato ideológico, con toda esa subversión del lenguaje y de la historia que se inventan, que se han inventado durante décadas aquí en Cuba. Y entonces al Martí verdadero había que descubrirlo. Y a veces tenías la suerte de encontrarte con personas que te podían hacer descubrir al Martí verdadero, o lo mejor es cuando en tu propio caso o en tu casa te lo hacen descubrir, ¿no? Y en el mío particular, yo creo que fue primero mi mamá que me leyó La Edad de Oro cuando era chiquito. Y ya en La Edad de Oro está ahí un Martí que no es para nada el Martí que te hablan después en escuela y que tú tienes que relacionar con una ideología que para nada ves que tenga que ver con lo que te han leído en la casa. Y luego el propio Martí, ¿no? Pero el Martí más íntimo, el Martí no ya el de la grandilocuencia, de la poesía o el de los hechos, que te están hablando en una cronología de hechos en la asignatura de historia de Cuba, sino en su propia obra y en un tomo específico de sus obras completas que me cayó en las manos por azar y que comencé a leer y que fue una de las primeras cosas que leí de verdad de Martí, que fueron sus cuadernos de apuntes. Cuando yo leí los cuadernos de apuntes,
así mismo.
¿Me decías algo?
Sí, no, que los cuadernos de apuntes son claves para entender ese verdadero Martí.
Sí, sí, yo, pero hay un apunte en los cuadernos de Martí que me hizo ver cuán humano, cuán cubano y cuán preocupado por el ser humano era Martí, ¿no? Y es un apunte en el que Martí se propone, en los cuadernos está lleno de todo lo que Martí hubiera querido hacer si no se hubiese tenido que dedicar a la misión que se dedicó de la libertad de Cuba, ¿no? Que lo que hubiera querido hacer como escritor. Y a mí me asombró ver un apunte que él quería hacer un libro de sociología, lo que hoy llamaríamos sociología, porque es una ciencia incipiente en esa época, no, y Martí, que lo leía todo, sabía, por supuesto, que había personas que estaban estudiando los caracteres de en la sociedad para entender cómo se manejaba una sociedad, cómo una sociedad se formaba y cómo se desarrollaba. Y Martí estaba planeando un libro en el que iba a estudiar a los distintos caracteres que habían en Cuba, ¿no? Cómo eran los negros de Cuba, cómo eran los campesinos en Cuba, cómo eran los hombres de política en Cuba, cómo eran las clases en Cuba. Y a mí, leer que Martí estaba queriendo hacer ese proyecto en profundidad del cubano, del ser cubano, me hizo entender que Martí no era de un solo costado, ¿no? De un solo punto de vista, como te lo quieren hacer ver acá, ni era tampoco un símbolo, sino que era una persona aterrizada en la realidad, que estaba pensando la realidad cubana a pesar del contexto difícil que le tocó vivir. Y eso fue lo que me fue acercando a Martí, esa curiosidad por descubrir a un hombre que estaba preocupado por mí, que estaba preocupado por ti, por todos los que le rodeaban, y no una persona que perteneciera a una casta política o a una casta militar, como te lo presentan acá, ¿no? No es el Martí del busto de yeso, ni el Martí de un cuadro colgado en la pared, sino un Martí real preocupado por el hombre y la mujer de carne y hueso.
Creo que ahí fue. Yo creo que eso que tú mencionas, Mario, tiene mucho que ver con entender que, a pesar de que hay muchos intelectuales cubanos contemporáneos que han acusado a Martí de haber inventado una visión de Cuba, te da la idea de cuán conectado a la realidad cubana del momento y cuán conectado a esa búsqueda. En aquel momento estaba en ciernes la República. Ya se había descubierto entre sí los cubanos que tenían una identidad diferente a la colonia, que se había forjado algo nuevo, una forma de ver el universo nueva, que solamente lo que había que lograr era ser independientes para poder practicar en la cubanía, ¿no? Poner en práctica lo que Cuba significaba. Y él estaba muy conectado con eso. Y yo creo que por eso, por esa sensibilidad humana y por esa curiosidad sociológica de Martí, que entendía o quería entender o buscaba entender a profundidad al ser humano, que él pudo aplicar ese conocimiento intuitivo y ese conocimiento empírico a lo que fue la gesta final y el logro de esa república que al final él no vio, pero que la pensó no en el aire, no como algo etéreo, como si fuera un poema, exacto, sino que la pensó muy bien pensada, esa república martiana. Mi otra pregunta es la siguiente. El régimen no ha podido obviar a Martí, o sea, no lo ha podido sepultar como ha sepultado, por ejemplo, al padre Félix Varela o a otros importantes forjadores de nuestra identidad, pero lo ha manipulado. En tu opinión, si tú fueras a desmontar ese arquetipo que nos han querido imponer de José Martí, ¿cómo lo harías? ¿Cómo el pueblo cubano de hoy puede acercarse a Martí?
Bueno, yo todos los viernes yo hablo de ese tema, porque todos los viernes tengo una columna en el proyecto se llama Memoria Cívica. Y lo hacemos desde acá, desde Cuba, por personas que estamos acá en Cuba, y que un poco eso que estás diciendo es el objetivo de este proyecto, de desmontar no ya la mitología que ha creado el régimen sobre Martí, en torno a Varela, como tú dices, precisamente las figuras de las que más nos ocupamos, sino de cualquier otra cosa que ha quedado bajo el manto de esa ideología ya rancia que impera en Cuba desde hace demasiado tiempo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es dificilísimo porque en Cuba hay un gran daño antropológico que va a ser difícil de erradicar, ¿no? Pero yo creo que desde ya no hay que estar esperando, no hay que esperar a un proceso, ahora que está muy de moda hablar entre los cubanos de la transición política o de un cambio de régimen. Yo creo que no hay que esperar ni siquiera a llegar a ese punto para ya ir desmontando esos mitos con cultura y los desmontando con los mecanismos que tenemos a mano. Vuelvo a poner el ejemplo del proyecto porque es lo que estamos haciendo acá en Memoria Cívica. Estamos escribiendo artículos en los que explicamos que las cosas no son como te la cuentan en la historia, que las cosas no son como te la quieren explicar en las ciencias sociológicas del régimen o cuando el régimen habla de sexualidad, ni siquiera está hablando solamente de sexualidad, sino que está intentando pasar una más de sus artimañas ideológicas, como cuando ocurrió hace unos años con el Código de la Familia, o si hacemos un video en las redes, intentamos también desmontar esas historias mal contadas por la dictadura. Yo creo que acá se puede hacer, y una muestra de que se puede hacer es que se está haciendo, es que lo estamos haciendo nosotros, estamos editando libros, estamos escribiendo artículos, estamos haciendo videos, estamos fomentando el debate, hacemos conversatorios y hemos hablado con los jóvenes de distintas comunidades. Nos aspiramos ahora a una cohesión inmediata de todas las comunidades, pero hemos entendido que yendo a comunidad por comunidad, por ejemplo, digamos, los jóvenes católicos de una ciudad del interior de Cuba, como la que vivimos la mayoría de nosotros, que es Camagüey, esos jóvenes les interesa saber quién es de verdad Félix Varela, quién fue de verdad Félix Varela y qué hizo, y por qué te lo enseñan en la escuela, pero que te quedan unas nebulosas de que si fue reformista, de que si apoyó el independentismo, pero bueno, pero qué pasó con Félix Varela. Nosotros estamos también en esa labor. Y con Martí lo que hay que hacer es muchísimo, porque Martí, por mucho que el régimen quisiera prescindir de ese símbolo, es imposible, porque como decía Carlos Alberto Montaner, que creo que es el que ha definido esto con mejor precisión, él decía que Martí es el alma de la nación cubana. Y no lo estaba diciendo en abstracto, no es que Martí se inventara Cuba, ni que Cuba fuera una invención de Martí, es que Cuba existía antes de Martí, pero lo que Martí hizo con su obra, lo que Martí hizo con sus hechos, fue ponerle alma a ese proyecto que ya existía. Hay un alma de la nación que comienza con Martí, que comienza incluso con la muerte de Martí, con el cumplimiento de la misión, y que debimos haber cuidado en la República, que debimos haber recordado y escuchado en la República. No es que en la República perdiéramos la cubanía, ni que los errores que cometimos en la República nos arrebataran lo que ya teníamos como nación, sino que teníamos que haber escuchado más a esa alma que estaba en la obra de Martí y que desgraciadamente no escuchamos, no escuchamos a tiempo. Pero yo creo que volver a los cubanos hacia eso se puede hacer y se tiene que estar haciendo ya.
Es interesante porque Martí, como decía Carlos Alberto, es el que, vamos a decir, codificó el alma nacional cubana. Pero
Exacto.
cuando tú analizas la generación esa que logró la independencia de Cuba, que después ocupó puestos, hay un desconocimiento real de quién fue Martí. Y de pronto, ya a partir de los años 30, hay un endiosamiento de Martí. Lo convierten en un ídolo inalcanzable, lo montan en un pedestal, y no lo ponen en la dimensión que había que ponerlo para realmente decir que teníamos una república martiana. Y luego, bueno, viene el régimen comunista y convierte a Martín en autor intelectual del Moncada, que es una cosa, y es una cosa que, por ejemplo, si Martí viviera hoy, sería un preso político o estaría en
No,
las calles
seguramente.
protestando o estaría escribiendo contra el régimen. Nos quedan 5 minutos en el programa. Este programa debería ser más largo para estos temas. En lo que respecta al trabajo de ustedes, Memoria Cívica, lo que están haciendo por reconstruir el pensamiento de Varela, de Martí, acercarlo al pueblo cubano, ¿cuál tú crees que es el mito más, vamos a decir, más arraigado, que no pertenece a lo que fue Martí, pero que es expresado por los jóvenes cubanos hoy? ¿Cuál es la visión que tienen de Martí que no es correcta? ¿Y cuál es la correcta?
Bueno, tú dabas la pista ahí en ese enlace que hizo el nuevo régimen, aprovechando un símbolo que ya estaba creado desde la República y que venía de la lucha contra la colonia, enlazarlo a su falta de abolengo, ¿no? El régimen cubano, inventarse un comunismo en el Caribe era una cosa tan ridícula que hacía falta echar mano a un símbolo nacional. Y entonces, imagínate el comunismo, que es algo que se vendía como algo que no era nacionalista. En Cuba se volvió nacionalista, lo cual es lo cual yo creo que ha hecho peor a esta dictadura, ¿no? A esta dictadura socialista, y la ha hecho un poco distinta de otras que están basadas en procesos sociales, que cuando tú entiendes las causas, tú dices, bueno, puede ser que de alguna manera sí deviniera en una lucha de clases, que y una de las clases se inventara esta ideología. Pero en Cuba era ridículo, porque es que ya teníamos a Gramonte, a Félix Varela, a Luz y Caballero, a Martí, a cuántas personalidades. La República está llena de lumbreras también. Hay una historia nacional que tenía un hilo conductor y que se rompió con la violencia del 59, y estas personas que llegaron a poder después del 59 reinventaron la historia enlazando lo que no se podía enlazar, lo que no tenía de ninguna manera congruencia de enlazar la historia nacional, la verdadera, con la historia ficticia que se han inventado después del 59. Yo lo que creo que uno de los puntos a desentrañar, uno de los puntos a interesantes y, bueno, más vitales para el desmontaje de esta narrativa, es esos primeros años de la revolución, hacerle entender a la gente que no hay tal continuidad, no existe esa continuidad, sino que hay un discontinuo, que es lo que ha provocado este fracaso sin fin. Pero es ese discontinuo, y que no tiene que ver, no, Martí no es el autor intelectual del Moncada, y esta historia que estamos viviendo no las han impuesto. Este proceso histórico, que ya se ha extendido por más de 6 décadas, no, está impuesto, no es natural a lo que está ocurriendo en Cuba. Podían ocurrir dictaduras militares como ocurrieron en toda América Latina, pero tú ves un continuo en todos los países de América Latina en la lucha contra esas dictaduras. Pero la imposición de una ideología que no tiene base en la historia cubana, que no tiene asidero en la realidad del cubano, que no es competente con lo que es el cubano, eso es ya, no solo es una negativa de la historia, sino una negativa del ser cubano, de la nación. Ahí sí hay que darle la razón al que diga que la nación está fallida. Yo no creo que esté fallida todavía, pero si seguimos sin hacer nada, la nación cubana va a desaparecer. Porque esto que tenemos no tiene que ver con el cubano.
Bueno, es un estado fallido más que una nación. La nación está,
sí,
más
es
allá.
Sí, es un estado
de...
fallido. Ahora, pero es que la nación también peligra. Yo recuerdo a Lidia Cabrera, que decía que ella no regresaría del exilio nunca más a Cuba, porque es que la Cuba en la que ella vivió ya no existía más.
Así mismo.
Y Mario, me parecía una frase muy pesimista, pero...
Mario, se nos acaba el tiempo. Tienes que volver por acá para seguir con este tema. De verdad, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros.
Seguramente, Yanice, sabes que puedes contar conmigo.
Un abrazo grandísimo para ti. Gracias a Teudy Giró en los controles, Alejandro Zayas Bazán en la producción. Yo soy Yanice Rivero. Un abrazo, Cuba.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.